At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, miércoles 8 de mayo. Quédese, mucho que darle a conocer. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Información de último momento. Mire, por la tarde en el Colegio de Ciencias Humanidades, en el CCH Naucalpan de la UNAM, se registró un enfrentamiento entre grupos porriles, lo que dejó preliminarmente a varias personas heridas. Un fallecido se está reportando. Polo Espejel, voy contigo. Hay detenidos.
Así es, Juan. Muy buenas noches. Lamentablemente, esta acción porril efectuada, registrada la tarde de este miércoles a las afueras del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, aquí en el Estado de México, generó la muerte de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Hay que destacar que esta agresión salieron a relucir piedras, palos, tabiques y petardos, precisamente detonados a las afueras de este plantel universitario, a causa de un grupo de encapuchados que, de acuerdo con versión extraoficial, se trataría de grupos porriles, Juan, de los bachilleres 5 y de la boca 2. De manera extraoficial, se habla ya de 7 hombres y una mujer detenidos y presentados ante la gente del Ministerio Público. Por estos hechos ocurridos, repito, al exterior del CCH en Naucalpan, Juan, la dirección del plantel lamentó la violencia ejercida por estos grupos socioorganizados y confió en el pronto esclarecimiento de los hechos. En este sitio aún se espera el arribo de los servicios periciales para ordenar el levantamiento del cuerpo de este adolescente universitario. Lamentable los hechos, Juan, ocurridos la tarde de hoy.
Sin duda alguna, Leopoldo Espejel, los detenidos, tengo reportes, quisiera que me lo confirmaras, que son del bachilleres.
Sí, bueno, todo esto es extraoficial porque no han emitido de manera oficial, la fiscalía no se ha pronunciado, pero sí son del Colegio de Bachilleres. Tenemos, de manera extraoficial, repito, son 7 hombres y una mujer detenidos hasta este momento y presentados ante la gente del Ministerio Público, Juan.
No tendrá clases el CCH en Naucalpan ni mañana ni el viernes. Se emitieron un comunicado en el que señalan que para esclarecer los hechos, pues suspenden las actividades escolares, al menos hasta el próximo lunes.
Efectivamente, Juan, están suspendidas todas las actividades académicas en el CCH plantel Naucalpan aquí en el Estado de México hasta el lunes.
Bueno, pues estamos pendientes, Leopoldo. Ante cualquier información que surja, nos volvemos a enlazar contigo. Y lamentable estos hechos de violencia que suceden. Hay una persona que fue asesinada, hay varios heridos, los atendió la Cruz Roja Mexicana. Y no es un hecho aislado. Estos enfrentamientos son lamentablemente algo común. Y esta tarde, pues, subieron de intensidad una persona sin vida, varios heridos. Estamos pendientes. Muchas gracias, Polo.
Buenas noches, Juan, pendientes.
Y bueno, vamos con otro tema, porque esta tarde se registró, pues además, también la suspensión de ciertos servicios de electricidad en varios estados de la República. Ayer le informé sobre apagones en varios de ellos, en el estado de San Luis Potosí, en el estado de Tamaulipas, en el estado de Campeche, 16 estados del país a consecuencia de fallos en 9 centrales de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, hoy nuevamente el Centro Nacional de Control de Energía emitió un estado de alerta para el sistema nacional. Héctor Herrera, voy contigo con los detalles y después con estados que están, pues, reportando fallas en el suministro eléctrico.
El Sistema Interconectado Nacional de Energía se reportó este martes en un estado operativo de emergencia. De acuerdo con un reporte operativo del sistema emitido por el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, a las 5:04 de la tarde, el sistema se declaró en estado de emergencia y regresó a su estado normal a las 17:52, es decir, con una duración de 48 minutos. A partir de las 17:04 horas de este 7 de mayo se declaró este estado operativo de emergencia en el sistema interconectado nacional, por lo que el SENACE pues lleva a cabo las acciones operativas conducentes. Sin embargo, de forma previa, esto a las 16:30 horas, el sistema ya había entrado en un estado operativo de alerta, lo que llevó al SENACE a iniciar estas acciones operativas pertinentes, aunque no fueron suficientes para evitar el estado de emergencia. De forma que este periodo, aunque corto en el sistema eléctrico, tuvo una duración apenas superior a una hora y media. Datos de la misma dependencia han mostrado que la demanda máxima de energía en el sistema se alcanzó justo a las 5 horas de la tarde de este martes, con 48.472 megawatts y una generación neta inferior por 48.403 megawatts. Diversos usuarios en diferentes entidades de la República reportaron en diferentes momentos quedarse sin energía eléctrica, sobre todo en la tarde noche de este martes. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Bueno, desde el noroeste del país, como Tamaulipas, hasta en los estados de la península de Yucatán, pasando por el centro, por el Bajío, como Querétaro y Guanajuato, se reportaron cortes de luz en varios municipios de cada uno de estos estados. Vamos con los reportes de mis compañeros, de mis corresponsales en distintos puntos de la República Mexicana. Me enlazo hasta Querétaro, Guanajuato y Tamaulipas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo desde Querétaro para informarte que por segunda ocasión consecutiva se registra un corte de energía eléctrica en varias colonias del estado de Querétaro. Apenas estamos revisando específicamente en cuáles son las zonas de la capital y de la zona metropolitana, pero sí decirte que en el municipio de Querétaro y en el del Marqués se están presentando estos cortes de energía en este día. Sin embargo, la Comisión Estatal de Aguas resaltó que las fallas en el servicio de energía eléctrica pueden provocar afectaciones en la operación de pozos de agua, lo cual en consecuencia puede provocar interrupciones en el suministro de agua potable de la ciudad. Finalmente, decirte que el presidente de la Canacintra en el estado, Esaú Magallanes, reportó algunas afectaciones que tienen que ver con la interrupción de actividades de la producción en empresas, daños a equipos y maquinaria, lo cual señaló el presidente de la Canacintra impacta en la cadena de suministro. Hasta aquí mi reporte desde Querétaro.
Juan, muy buena noche a ti y al auditorio. Te comparto que después de que el Centro Nacional de Control de Energía emitió nuevamente este miércoles una declaración de estado operativo de alerta en el sistema interconectado nacional, la situación en el estado de Guanajuato ha sido tranquila. Se han reportado hasta el momento algunos cortes de energía eléctrica mínimos en dos colonias en Celaya, otras dos colonias en Salamanca, y estamos en espera de más reportes si en algún otro de los 46 municipios se están dando estos cortes en la energía eléctrica, en el suministro. Por otra parte, también la refinería de Salamanca se encuentra en alerta, ya que recordemos que a través de generadores eléctricos llevan un proceso de enfriamiento para todas las líneas que conducen los distintos combustibles que manejan y los cuales forzosamente necesitan ser enfriados las 24 horas del día. Ellos cuentan, obviamente, con generadores de energía propios, pero de acuerdo a lo que me comentaron personal de Petróleos Mexicanos, quizá no se encuentren en las mejores condiciones, así que en la refinería Antonio M. Amor en Salamanca están en alerta. Así la situación y así las cosas aquí en el estado de Guanajuato, Juan.
Juan, buenas noches. Luego del prolongado apagón de ayer que afectó a sectores de la capital potosina y de su zona conurbada, así como a municipios de la Huasteca, entre ellos Ciudad Valles, hoy nuevamente usuarios de la Comisión Federal de Electricidad reportaron cortes en el suministro de energía, esto en Tamuín. Al menos desde el fin de semana, en Tamuín los altibajos de voltaje han sido una constante con consecuencias para los habitantes. Aparatos electrodomésticos han resultado averiados, medicina y alimentos también se han hecho echado a perder es como dinero tirado a la basura, Juan. En tanto, durante el día y la noche continúa la sensación sofocante. Debido al calor y a la humedad, la sensación térmica ha sobrepasado los 50 grados centígrados. Juan, esta noche el Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Valles anuncia a través de redes sociales la suspensión de clases presenciales mañana jueves y el viernes. Esto para evitar que los universitarios se expongan al sol o sufran golpes de calor. Las clases serán en línea. Así el panorama, Juan, es mi reporte desde San Luis Potosí.
Muchísimas gracias. Bueno, al final de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador fue cuestionado por los apagones de ayer, los que calificó de un hecho excepcional por el intenso calor, y garantizó que el gobierno tiene la capacidad de generación de energía eléctrica. Apuntó que la mitad de la electricidad es generada por empresas particulares y adelantó que va a dar instrucciones a la CFE para que se mantengan las plantas en buen estado. Escuche.
Se presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país. Aquí llegó a 33 grados promedio, como a esa hora, como a las 4 de la tarde. Y el SENACE, que es el que controla lo de la distribución de energía, tiene sistemas de alarma. Y se estableció la alarma y por poco tiempo, no en todo el país, hubieron apagones. Afortunadamente se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica, pero vamos a estar muy pendientes por esta situación especial que se está viviendo. Pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía.
Bueno, se siguen registrando apagones, como ya vio usted, en distintos estados de la República. Fíjese que por la tarde en radio conversé con el especialista en temas de energía, Ramsés Pech. Él recordó que esta misma situación de apagones sucedió el 20 de junio del año pasado. Comentó que el problema que enfrenta el sector energético en el país es que la demanda está por encima de la generación eléctrica. Recordó que la CFE tiene el control del 75% de la electricidad que se genera en el país. Y otro punto problemático es la distribución de la energía eléctrica. Y bueno, por supuesto que la demanda ante el alto calor y pues la necesidad que tiene la ciudadanía de utilizar aires acondicionados. Vamos a escuchar parte del Ramsés Pech, me dijo hace un par de horas, pero regresando de una pausa. Así que no se vaya porque volvemos con este tema.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por continuar con nosotros y seguimos con el tema de los apagones. Conversé con Ramsés Pech, especialó tres principales factores por los cuales están dando estos apagones en el país. Esto es parte de lo que me dijo hace un par de horas en radio. Escuche.
Fueron tres eventos que no quisiéramos que se volviera a repetir como el día de ayer. Espero que no se repitan. Uh-huh. Y el primer evento, como bien lo comenta el presidente de la República, hubo un incremento de la temperatura y como tú bien lo comentas en los reportes, se incrementó la sensación térmica y mucha gente tuvo que prender sus aires acondicionados o, más bien dicho, bajar la temperatura para incrementarla, que se ponga un poco más frío donde estaban, y esto genera una mayor cantidad de electricidad. El segundo evento es que las plantas de generación de electricidad, muchas de ellas tuvieron que salir fuera de operación, tuvieron ciertos problemas, y en algunas regiones donde se produce la generación con parte eólica, el viento no fue la velocidad que se necesitaba para generar electricidad, que debería ser constante. Y el tercer evento, que creo que es uno de los más importantes, entre las 6 y 7 de la tarde, cosa que no se está comentando en estos días, es que el horario que tenemos hoy en día nos quitó una hora de luz. Entonces, imagínate que todos los centros comerciales, hoteles, casas y todo el mundo tienen que prender la luz a las 7 de la noche porque ya está oscuro. Y aunado a esto, súmale la temperatura, y esta falta de una hora de luz nos está estresando demasiado las plantas de generación.
Bueno, pues sí sucedió lo que me decía Ramsés Pech, que se esperaba que no sucediera. Vamos con otro tema. Ayer aparecieron en Fresnillo, Zacatecas, en dos sitios distintos, 9 cuerpos. Hoy En el municipio de Morelos, del mismo estado, se repitió la situación. Fueron encontrados 9 cuerpos más. Saúl Ortega, me enlazo contigo. ¿Qué es lo que sucede?
Buenas noches, te saludo desde Zacatecas. Te comento que la Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer de los hechos que se registraron esta mañana muy temprano en la carretera federal 54, en el tramo que conduce desde el municipio de Morelos a la comunidad de Pozo de Gamboa en el municipio de Pánuco, y esto también es cerca del municipio de Villa de Cos, donde fue localizada una unidad de carga tipo tractocamión, mismo que minutos antes había sido despojado por civiles armados e incendiando, lo que ocasionó un bloqueo en la vialidad federal. Ante esta situación, se ayudó con la Fiscalía General de la República para la investigación y esclarecimiento del hecho. En un segundo hecho, en el municipio de Morelos, que está aproximadamente a 20 minutos de la capital, se atendió el reporte del hallazgo de 9 cuerpos sin vida, mismos que corresponden a personas del sexo masculino. Iniciando de manera inmediata la investigación correspondiente y de manera coordinada, se implementaron acciones y diligencias con el objetivo de dar con los responsables de dichos homicidios. Finalmente, y con relación a los eventos registrados el día 7 de mayo, en el municipio de Fresnillo, donde fueron abandonados también 9 cuerpos, se informó por parte de la Fiscalía General de Justicia que habían sido identificadas 5 de las víctimas, mismas que fueron entregadas a sus familiares. También se logró el aseguramiento de un vehículo tipo pick-up, el cual guarda relación con este hecho, la unidad vehicular en la que el momento está siendo procesada por personal pericial. Al respecto, no ha habido un pronunciamiento por parte del gobernador del estado, David Monreal Ávila. La única información oficial por parte del Poder Ejecutivo es del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, quien publicó lo siguiente en su red social de Facebook. Hoy por la mañana, la Mesa para la Construcción de la Paz ha reportado afectaciones en la carretera que conduce a Coahuila, a la altura del municipio de Villa de Cos, debido a que un vehículo tipo tráiler obstruye la circulación rumbo a Saltillo. De igual manera, se ha reportado un segundo evento en el municipio de Morelos, sobre el cual la vocería de la mesa dará mayor información en unos momentos. El grupo de reacción inmediata, compuesto por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya se encuentran atendiendo la situación. Sin embargo, pedimos a la población circular con precaución. Esta es toda la información que se otorgó por parte del gobierno de Zacatecas. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Te dejo con la información desde Zacatecas y buenas noches.
Muchas gracias, Saúl. Y bueno, agradezco también muchísimo a David Saucedo, analista especialista en temas de seguridad, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, David?
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes.
Oye, pues vaya ola de violencia que ha azotado el estado de Zacatecas durante los últimos días, derivado, se señala, de un abatimiento de un generador de violencia en el estado, alias El Gordo. ¿Cómo ves esta situación?
En efecto, aparentemente hubo una embestida del cártel Jalisco Nueva Generación en contra del cártel de Sinaloa, que habría tenido como colofón el abatimiento del jefe de plaza del cártel de Sinaloa. Hay que recordarle a nuestra audiencia que Fresnillo es el municipio bisagra en donde se confrontan las células del cártel de Sinaloa, que controla la parte norte del estado de Zacatecas, y las células del cártel de Jalisco Nueva Generación con mafias locales que controlan la parte sur. El hecho de que Fresnillo esté en todas las encuestas de percepción de inseguridad en el primer lugar se debe esencialmente a que ahí se confrontan ambos grupos de macrocriminalidad. Lo que aparentemente ocurrió después del abatimiento del jefe de plaza es una serie de represalias por parte del cártel de Sinaloa en contra de quienes habían tenido eventualmente participación en el cerco y finalmente el abatimiento, la muerte del jefe de plaza del cártel de Sinaloa. Habrá que ver qué reacción tiene el cártel Jalisco después de estos hechos, porque difícilmente se quedarán cruzados de brazos.
Difícilmente será. ¿Y qué podemos estar esperando por parte de estos grupos delincuenciales, pero sobre todo por parte de la autoridad, David Saucedo? Te lo digo porque ayer sí se pronunció el gobernador del estado, el gobernador Monreal, sobre los 9 cuerpos que aparecieron en distintas avenidas de Fresnillo y uno más en el municipio de Guadalupe, y dijo que la estrategia de seguridad está funcionando. ¿Qué te parece si escuchamos rápidamente lo que dijo?
Es reacción o consecuencia natural de la operación. Ayer lo informaba el general mayoral, secretario de seguridad, pues vamos a mantener los operativos porque no se puede, vamos consolidando una estrategia de pacificación y en ello va establecer orden y fortalecer las corporaciones policíacas, pero vamos bien.
Vamos bien, eso dijo ayer. ¿Qué también vamos 24 horas después?
Una declaración kafkiana de parte del gobernador de Zacatecas, lo mismo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando comentó que había menos violencia, aunque había más muertos. Es decir, son estas frases que en ocasiones los políticos mexicanos tratan de hacer que entren en la opinión pública con el objeto de construir narrativas. Lo más probable es que haya otro tipo de represalias, porque el jefe de plaza del cártel de Sinaloa en el municipio de Fresnillo contaba con anillos de protección política y policial. Lo más probable es que haya una represalia por parte del cártel de Sinaloa, porque estos anillos fallaron al momento de darle cobertura a su jefe de plaza. Habrá que ver en consecuencia si el cártel Jalisco aprovecha esta ausencia de liderazgo que tiene en este momento el cártel de Sinaloa para tratar de avanzar posiciones. No han podido conquistar la ciudad de Fresnillo. Es una ciudad bajo asedio, muy similar a la situación que vive la ciudad de Celaya. Son ciudades que están sitiadas por grupos de macrocriminalidad y que otros grupos son los que tienen el control de la actividad criminal, y las autoridades de seguridad pública, lamentablemente, en todos estos casos, únicamente están como el chinito.
Estos anillos de seguridad que mencionas que no funcionaron y que estarían protegiendo al líder de un grupo criminal, ¿por quiénes estarían conformados, David?
Las fuerzas de seguridad pública estatales
del Estado.
El problema que tiene Zacatecas y otras entidades del país, dicho sea de paso, es que sus corporaciones de seguridad pública están divididas. Algunas colaboran con algún cártel, algunas colaboran con el cártel contrario, y en su seno tienen evidentemente una división, una fractura. Pero los anillos de protección son normalmente integrados por policías estatales, policías municipales, y de acuerdo con información que dio a conocer en Guacamayas hace algunos meses, incluso por integrantes de la propia Guardia Nacional.
Entonces estamos hablando de colusión por parte de autoridades con grupos delincuenciales. ¿A quién le conviene que esté caliente la plaza? Porque está muy caliente allá en Fresnillo, en Zacatecas, porque me parece que a los grupos delincuenciales pues les conviene más dar plata que plomo, y a las autoridades pues les conviene más tener pacificada la zona y que todos estén contentos.
Me parece que el cártel Jalisco no había podido avanzar posiciones en la ciudad de Fresnillo justamente por la capacidad, operatividad y despliegue que tenía el jefe de plaza del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa tiene en distintas regiones de su vasto narcoimperio a comandantes que son el freno para las incursiones del cártel Jalisco Nueva Generación. La única manera de conquistar Fresnillo por parte del cártel Jalisco, uno de los requisitos, no el único, pero sí uno muy importante, era de alguna manera desplazar al jefe de plaza del cártel de Sinaloa, que estaba defendiendo Fresnillo a piedra y lodo. Ya con su desaparición, me parece que en breve tendremos una embestida de las células del cártel Jalisco tratando de apoderarse la estratégica ciudad de Fresnillo, que tiene red carretera que permite la conectividad de los puntos de frontera, de ciudades de frontera, con los puertos del Pacífico Sur.
Te aviso, usted, nos queda un minuto y medio, pero sí quiero preguntarte si está preparada la autoridad en el estado de Zacatecas para estos enfrentamientos que pues estás aquí señalando que seguramente van a ocurrir.
Definitivamente no lo está. Ya es, si no me equivoco, el segundo plan Zacatecas, entre comillas, que el presidente Andrés Manuel López Obrador despliega en esta entidad con el objeto de disminuir la violencia homicida. Y en efecto, Zacatecas, junto con otras entidades del país, ocupa los primeros lugares tanto en tasa de homicidios por 100.000 habitantes como en homicidios absolutos. No se ha podido porque, en parte, la violencia que se da en Zacatecas ocurre con el enfrentamiento de dos grupos de macrocriminalidad. El gobernador Monreal, en su momento, de acuerdo con información, reitero, que se dio a conocer por parte de las filtraciones de Guacamayas, intentó una especie de mediación, algo que se ha intentado en Michoacán y Guerrero, lo intentó el gobernador de Zacatecas, pero tuvo una reacción virulenta por parte de los grupos de narcotráfico cuando depositaron cadáveres frente al Palacio de Gobierno en la zona centro de la ciudad, que en teoría tendría un blindaje y un sistema de videovigilancia que habrían impedido que un convoy entrara para depositar los cuerpos. Significa, en consecuencia, que las corporaciones de seguridad pública de Zacatecas están infiltradas por el crimen organizado.
Entonces, rápidamente, David, ¿dirías que está en manos de la delincuencia el pacificar Fresnillo más que en manos de la autoridad?
Lamentablemente, la paz de Zacatecas, de Michoacán, de Guanajuato, está en manos de los varones de la droga.
David Saucedo, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo, que tengas muy buena noche.
Gracias, Juan. Otro para ti de regreso.
Con esta información nos vamos rápidamente a una pausa. No se vaya, al regresar, las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de las candidaturas a la Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia. Tuve gira en Veracruz, en donde celebró los resultados del simulacro electoral universitario que pues la dio por ganadora, por un amplio margen, y que dio a Jorge Álvarez Máynez como segundo lugar. En la Sierra de Songolica aseguró que la Cuarta Transformación hace compromisos, no promesas, como la oposición, que luego dijo se olvida de los pueblos. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum celebró que en el simulacro electoral universitario las preferencias electorales se inclinen con ella y que con eso haya desplazado a Xóchitl Gálvez hasta el tercer lugar en la contienda por la presidencia de la República. Esto lo dijo al inicio de una gira proselitista por Veracruz, donde recalcó que la polarización más fuerte la han generado los gobiernos neoliberales y la ha exacerbado una oposición enojada con una campaña de odio. Dice que este simulacro es un reflejo de lo que se espera el 2 de junio, y es que dice ella va adelante de Xóchitl Gálvez con 20 puntos.
Y en nuestro caso vamos muy bien también. Ayer se hizo un simulacro de votación en muchísimas universidades del país, y ahí pues el resultado es alrededor de o más del 60% para nosotros, y lo que llama la atención también es que el candidato Máynez queda en segundo lugar y la candidata del PRIAN se va al tercer lugar.
Insistió que eso tiene enojada a la oposición.
Y naturalmente pues se exacerban frente a una elección, pues las dos posiciones. Para nosotros lo importante es que la esencia de esta de una elección sean las propuestas y no este enojo que trae la oposición, que por el otro lado es entendible también, pues digo, no creo que sea fácil ir 20 puntos abajo, 30 puntos abajo en las encuestas, pues sí, deben estar un poco molestos.
Claudia Sheinbaum también hizo un llamado al INE a fortalecer la campaña de los comicios electorales del 2 de junio y que invite a la ciudadanía a acudir a las urnas, y dijo qué es lo que debe de decir esta campaña.
Pues que diga 2 de junio, 2 de junio, vota 2 de junio, 2 de junio, vota 2 de junio, vota 2 de junio.
Claudia Sheinbaum realiza una gira de 2 días por Veracruz, donde dijo ya se tienen en planes proyectos de infraestructura, de movilidad para el acceso a la zona portuaria y el puente de Boca del Río a Alvarado, además de proyectos para dotar de más agua a este estado, y la construcción del tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz. En la Sierra de Songolica dijo que la oposición solo va a comprar votos en épocas de elecciones y después 6 años de olvido para los pueblos, a los que también engañan diciendo que están de acuerdo con los programas sociales, y por eso los llamó hipócritas y mentirosos.
Por eso no les creemos, son mentirosos. Es más que mentirosos, muy hipócritas. Porque dicen una cosa y a la hora de la hora hacen otra. O vienen a prometer algo y luego se van. O vienen a comprar votos cuando es época de elecciones y después 6 años de olvido para los pueblos.
Claudia Sheinbaum culminó su gira de este martes en las cabeceras municipales de Orizaba y Huatusco, donde se comprometió a dar continuidad a los programas sociales emprendidos por la actual administración. Las imágenes son de Uriel Rivas. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias, elección 2024.
Y allá en Huatusco, Veracruz, la doctora Claudia Sheinbaum pues hizo un llamado al pueblo de Veracruz a continuar con la revolución pacífica de la Cuarta Transformación.
Y por eso nos comprometemos con ustedes a que vamos a ganar la elección y que vamos a seguir encabezando esta revolución pacífica, que no va a haber divorcio entre gobierno y pueblo, que vamos a seguir trabajando con ustedes y que llevamos en el corazón los principios de Morena.
Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Veracruz ni al pueblo de México. ¡Que viva Huatusco! ¡Viva! ¡Que viva Veracruz! ¡Viva! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México!
Por su parte, la ingeniera Xóchitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, participó en el evento 10 por la Educación, en donde pide recuperar el espíritu educativo del magisterio. Luego viajó a Monterrey para participar en el foro Actúa Monterrey. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió a los mexicanos no quedarse callados y alzar la voz ante los errores del gobierno y no temer a ser exhibidos en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero no siento que haya la fuerza de reclamo a este gobierno por su abandono a la educación. Creo que estamos llenos de miedo. Después de lo que vemos que le pasó a María Amparo, dicen, pues ¿quién es la siguiente? ¿Quién se atreve a levantar la mano y exhibir lo que está pasando? Pues mañana salgo yo en la mañanera. Entonces, este gobierno ha sabido callar a la sociedad y yo lo que les pediría como presidenta, lo único que les pido es que no se calle.
También fue cuestionada sobre los apagones que se registraron en varios estados del país. Dijo que esto deriva de la mala política energética del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.
Hay que hacer varias cosas. Una, hacer la línea de transmisión del Istmo de Tehuantepec hacia el centro del país. Ahí hay 3 gigas de generación de energía renovable que se puede integrar al sistema de una manera bastante rápida. Y pues terminar las plantas que empezó CFE, porque pues pareciera que ninguna de las 6 va a estar pronto terminada. Y volver a abrir al sector privado la generación, porque hay demasiada demanda.
Por otra parte, en Monterrey se reunió con estudiantes del tecnológico de esa ciudad y en el donde participó en un ejercicio de preguntas y respuestas rápidas y en otra sobre 3 opciones de respuesta en torno a las obras insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto dijo.
Tren Maya se modifica. AIFA, Dos Bocas se queda y AIFA se va.
En torno a sobre cuál programa social desaparecería, esto respondió.
No, pues renuncio, no escogería.
Además afirmó que su gobierno será una caja de transparencia. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Jorge Álvarez Maínez, candidato por Movimiento Ciudadano, también acudió al evento 10 por la Educación y ahí se pronunció por apoyar financieramente a las instituciones tecnológicas y politécnicas. Pablo Espejel.
El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, se pronunció por destinar mayores recursos a las instituciones tecnológicas y politécnicas, quienes en los últimos años han visto reducidos sus presupuestos, pero que incrementaron sus plantillas académicas al sostener un encuentro con representantes de distintas ONGs, especialistas en temas educativos que conforman la iniciativa 10 por la Educación.
Son la versión pública de las universidades patito, porque las presumen. Pero yo no conozco a ningún hijo de jefa de gobierno, gobernador o gobernadora, secretario de educación, que vaya a una universidad del bienestar. ¿Por qué quieren para las jóvenes y los jóvenes mexicanos algo que no le ofrecerían a sus propios hijos? Entonces, hay que apostar por las tecnológicas y las politécnicas.
Este proyecto tiene el objetivo de contar con información puntual sobre las políticas públicas que proponen los aspirantes presidenciales. Propuso la creación de un programa nacional de salud mental para contrarrestar la deserción escolar e incentivar entre la comunidad estudiantil la continuidad de su preparación académica y garantizar mejores oportunidades para los egresados. Antes sostuvo una reunión con estudiantes de la Escuela Bancaria y Comercial, en donde se mostró optimista por el resultado del simulacro electoral universitario, que lo colocó en segundo lugar de preferencia entre los jóvenes de universidades públicas.
Pues eso demuestra una tendencia irreversible, una tendencia que cada vez es más clara, en la que la elección se fue configurando entre una opción que es la continuidad del actual gobierno y la opción que representamos nosotros, que es de futuro, de evolución y de una nueva visión de país para México.
Con imágenes de Oscar Rea, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Y de manera definitiva el Tribunal Electoral le tira la intención a Francisco Javier García Cabeza de Vaca de ser candidato a una diputación.
Por segunda ocasión, el Tribunal Electoral rechazó la intención de Francisco Javier García Cabeza de Vaca para ser diputado federal, ya que recalcó no cumple con los requisitos de elegibilidad. El proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera consideró que el cambio jurídico de Cabeza de Vaca no tiene alcances para modificar la sentencia previa de la Sala Superior donde negó su registro. También consideró que existió un incumplimiento a la sentencia anterior, pues Acción Nacional no presentó la sustitución del exgobernador de Tamaulipas como lo había solicitado el tribunal.
Sí. En la sentencia estamos hablando de 48 horas y estamos utilizando el término a la brevedad, y el INE le está dando a un partido nuevamente 10 días para cumplir con una sentencia nuestra sin que en momento alguno se haya informado a esta sala superior.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
También en temas electorales, esta no me la va a creer y lamentablemente, ¿sabe qué? Sí es verdad, hay que ver lo que puede suceder en temporada electoral. Hoy se viralizó un video en el que se ve a Guillermo Valencia, dirigente estatal del PRI en el estado de Michoacán, pues regalar cervezas a los trabajadores de la construcción el pasado 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. Marcos Morales, voy contigo, salud.
Hola, ¿qué tal, Juan? Un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que a través de redes sociales se viralizó un video publicado recientemente en el que el presidente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, regala caguamas a los albañiles con motivo de su día social. En este clip se puede observar cómo llega Memo con un carrito a una construcción donde se encuentran albañiles, a los que les pregunta quién va a querer caguama. Después de destapar la primera, el dirigente dice arriba la victoria, y al sacar las demás caguamas asegura que están igual de frías que la pata de un albañil.
¿Qué tal? ¿Eh? Buena victoria. Eso. A ver, saquen las a ver, los vasitos ahí, vas a cargar los ¿Quién más quiere? Aquí hay puras victorias, puras vikis.
Algunos usuarios en redes denunciaron que esto se trató de un presunto delito electoral, aunque otros usuarios han apoyado las acciones del dirigente del PRI en sus comentarios. Lo anterior también ha generado múltiples reacciones entre los políticos michoacanos. Algunos apoyan y otros repudian lo hecho por el dirigente del PRI. Mi estimado Juan, es la información desde Michoacán.
No, pues bien frías, dice Guillermo Valencia, dirigente del PRI en Michoacán, que estaban las chelas que andaba regalando. Tan frías como las aspiraciones de algunos candidatos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy reapareció en tribunales el exdirector. Pues acudió a su audiencia por el caso agronitrogenado, la cual fue aplazada de manera indefinida, Juan Antonio Jiménez.
Un placer saludarte, Juan. El proceso que hay en contra de Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados fue aplazado hasta que no lo resuelva un tribunal colegiado. Lo anterior, luego de que el Ministerio Público solicitara al juez renunciar a seguir al frente. En la audiencia celebrada este miércoles, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera solicitaron que el juez Genaro Gerardo Alarcón López se excusara, es decir, que renuncie al caso debido a que hay una denuncia en su contra y lo está investigando, lo que pone en duda, dicen, su imparcialidad. El juzgado señaló que son infundadas las acusaciones y aseguró que sí es procedente, pero agregó que se abstendrá hasta que no lo resuelva el tribunal colegiado en definitiva, esto es, para ver si lo puede o no llevar. Y es que la Representación Social Federal indaga al juez debido a que este fue el que le ha dado todos los beneficios, incluso el de la libertad, a Lozoya Austin en los dos casos. La audiencia tuvo una duración de 3 horas y cabe destacar que a la entrada y a la salida, el exdirector de Petróleos Mexicanos no quiso dar una declaración ante los medios, a pesar de que su equipo de defensa solicitó al juzgador permiso para que pudieran ingresar con todo y su vehículo una vez de que concluyó esta diligencia, petición que fue rechazada por el juez. Eso sí, cuando abandonaba las instalaciones de los juzgados orales ubicados en el reclusorio norte, Emilio Lozoya se tropezó y estuvo a punto de caerse. Es el reporte que les tengo, Juan.
Gracias, Juan Antonio. Y no te vayas, porque en temas de la Ciudad de México, pues esta tarde Ulises Lara, coordinador general de investigación territorial y encargado de la Fiscalía Capitalina, emitió un mensaje en el que informa sobre las conclusiones de los estudios de las cenizas encontrados en el presunto crematorio clandestino, que no lo fue, allá en Iztapalapa. No hay restos humanos, ¿verdad, Juan Antonio?
Gracias, Juan. En seguimiento a las investigaciones derivadas de una publicación difundida en redes sociales en la cual se aseguró que fueron hallados restos humanos e identificaciones de personas desaparecidas en un paraje ubicado en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, la Fiscalía Capitalina descartó por completo la existencia de una fosa clandestina y de un crematorio en dicho lugar. Luego de concluir los dictámenes realizados por expertos de servicios periciales en las materias de antropología forense y genética, se confirmó que los fragmentos óseos localizados en el lugar y sus inmediaciones corresponden a material biológico que, de acuerdo a sus características, tienen origen animal. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, indicó:
por lo anterior, me encuentro en condiciones de reiterar que ningún hueso localizado en la zona cero y sus alrededores es de origen biológico humano. Asimismo, peritos expertos en genética y patología analizaron muestras de ceniza y no se encontraron restos humanos.
Los especialistas se constituyeron en un paraje ubicado en un costado del volcán Jaltepec para trazar diversos cuadrantes a fin de ubicar la mejor forma las zonas de explorar y recabar indicios y filtrar así los materiales localizados en búsqueda de restos humanos, como lo señaló la denuncia hecha en redes sociales. Una vez que todo lo encontrado fue debidamente separado y analizado por personal, se pudo llegar a dichas conclusiones. Lara López también pidió que no se politice este tema.
Quiero hacer un respetuoso llamado a la opinión pública a no dejarse engañar por voces que solamente buscan confundir a la ciudadanía, con versiones falsas, confusas y que solamente dañan a las víctimas y a sus familias.
Ante esta situación indicó que cada una voz que genere una noticia falsa van a salir a dar a conocer la verdad de los hechos por parte de la Fiscalía, como siempre lo han realizado. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Mire, la Comisión de Aguas de la Ciudad de México informó que los resultados de las pruebas de laboratorio al agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez fue reservada por 3 años con opción a 5. Esta tarde, vecinos de las colonias afectadas protestaron, donde lo han venido haciendo desde hace ya varios días, en el cruce de las avenidas Insurgentes y Xola.
Vecinos de la alcaldía Benito Juárez volvieron a manifestarse este miércoles y esto fue para ellos expresar su desacuerdo por la decisión del gobierno capitalino de reservar por al menos 3 años la información de la sustancia que llegaba a sus domicilios a través de la red de agua potable. Asimismo, mencionaron que se han retirado los apoyos que se les habían otorgado por parte de las autoridades, por lo que no descartan volver a tomar las calles en los próximos días.
Fue en el cruce de la avenida Insurgente Sur y la calle Xola de la Colonia del Valle donde se reunieron los vecinos afectados por el agua contaminada y expresaron que siguen con el mismo problema y no se tiene la información que ahora se ha reservado supuestamente por la investigación de sabotaje que se tiene en curso. Una de las vecinas, Alicia Camps, señaló que han iniciado acciones legales y ya acudieron a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la que piden que no solo se dirija contra el sistema de aguas de la Ciudad de México, sino contra el gobierno capitalino, y que no se oculte la información por considerarse reservada.
Ahora resulta que se van a reservar el derecho durante 3 años de decir qué tiene el agua, sus análisis que ellos hicieron, no los van a dar a conocer. Pues vamos a exigir por medio de transparencia que transparenten qué es lo que tiene el agua.
Los vecinos informaron que no están de acuerdo en que se retire el apoyo de las plantas potabilizadoras y el próximo 19 de mayo saldrá nuevamente a manifestarse por la falta de transparencia que ha tenido en todo este caso por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
La verdad es que no entiendo por qué lo reservan para 3 años. La autoridad tiene que ser transparente. En fin, la candidata a la alcaldía Iztapalapa de Va por la Ciudad de México, Karen Quiroga, denunció que ayer por la noche policías capitalinos habrían ingresado a su domicilio luego de que en el exterior se llevó a cabo el asesinato de una persona. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalaron que los homicidas se habrían escabullido en la casa de la candidata y que por eso ingresaron. Karen Quiroga denunció que los policías intentaron detener a integrantes de su equipo con quienes sostenía una reunión de campaña y que incluso habrían encañonado a menores de edad. Vamos a escuchar lo que dijo la candidata.
Lo que buscaban era imputar a mis compañeros por homicidio.
Ese es el meollo del asunto. Por eso fueron directo a mi casa para poder imputar a mis compañeros y meterlos a la cárcel. Afortunadamente, hoy existen herramientas tecnológicas y hoy con el en vivo pudimos detener esta agresión.
Bueno, sobre este tema, el secretario de Seguridad Capitalina, Pablo Vázquez, confirmó que los elementos policíacos ingresaron al domicilio sin orden ministerial ante el riesgo que implicaba para los habitantes de la casa de la candidata, pues se señala que vecinos habrían dicho que los asesinos habrían ingresado a este domicilio. Los elementos fueron puestos a disposición de las autoridades para que se deslinden las responsabilidades. Javier Navarro.
El secretario de Seguridad Ciudadana Capitalina, Pablo Vázquez, aceptó que personal de esta institución ingresó a un domicilio sin la orden ministerial correspondiente y justificó esto por el riesgo en el que podrían encontrarse sus habitantes y señaló que será el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de esta Ciudad de México el que determine si esta actuación fue correcta o no. Así lo de conocer la mañana de este miércoles en conferencia de prensa, en la que informó que en la vía pública de este lugar una persona fue atacada con disparos de arma de fuego y sus familiares lo trasladaron a un hospital en el que poco después falleció, y mencionó que la esposa de la víctima señaló a dos sujetos que escaparon en una motocicleta. En ese momento, otro familiar señaló también un domicilio en el que supuestamente ingresaron sujetos armados, por lo que cinco policías entraron violentamente y después de una revisión no encontraron a persona armada alguna, por lo que justificó estos hechos. Sin embargo, estos elementos fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, quien realiza la investigación para determinar si fue correcto este proceder.
Hay excepciones que el código presenta y establece para la incursión en un domicilio sin orden. Una de ellas, desde luego, es el riesgo inminente de afectaciones a la integridad física. Será el Ministerio Público quien, evaluando la situación, evaluando las circunstancias y la evidencia disponible, determinará si la actuación fue correcta o no.
El secretario de Seguridad Ciudadana informó que en seguimiento a los responsables de la agresión con disparos de arma de fuego, se logró la captura de uno de ellos y se dio el acompañamiento a la candidata afectada en su domicilio para que presentara su denuncia para la incursión por parte de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Con imágenes de Luis Fernando Ramos, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Gracias, Javier. En más temas que tienen que ver con seguridad, fíjese usted que la Fiscalía Mexiquense aseguró un predio, esto en un fraccionamiento de Naucalpan, en Echegaray, donde, pues al parecer, se llevaban a cabo rituales en los que sacrificaban animales. Polo, voy contigo nuevamente.
Gracias, Juan. Te informo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación por el posible delito de maltrato animal, luego de recibir una denuncia por el presunto uso de animales para posibles rituales, por lo que personal de esta fiscalía aseguró el predio marcado con el número 207 de Paseos de Echegaray en la colonia Hacienda de Echegaray, en el municipio de Naucalpan, aquí en el Estado de México. En tanto, continúan con los trabajos de investigación para el esclarecimiento de estos hechos. Los restos localizados son analizados para determinar su origen, aunque se adelantó que peritos y personal de la Fiscalía Mexiquense documentaron la presencia de gallinas y palomas degolladas. Los vecinos informaron de manera anónima que este martes llegó un auto compacto cargado con unos 30 pollos, chivos, borregos y gallos que presuntamente son utilizados por santeros para sacrificarlos. Juan, el reporte que tengo.
Bueno, pues en el Senado pasó lo mismo y ahí no aseguraron a nadie, recordará, hace 3 semanas. Y bueno, en más información, en temas internacionales, Estados Unidos comienza a dar muestras de sensibilidad, quizá más por el ambiente electoral que por otra cosa, y determina pues detener el envío de 3.500 bombas a Israel. Voy contigo, Carolina Valladares, de La Voz de América.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, el general Lloyd Austin, confirmó este miércoles que la administración Biden retuvo un envío previsto de armas para Israel mientras estudia la operación militar israelí en el enclave palestino de Rafah. La decisión fue adoptada por el presidente Joe Biden, cuyo gobierno ha cuestionado la plausibilidad de una ofensiva en la zona sin afectar gravemente a la población civil. El presidente, en concreto, retuvo 1.800 bombas de unos 900 kilos y 1.700 las bombas de unos 225 kilos que temía pudieran ser lanzadas sobre Rafah, donde se han refugiado más de un millón de gazatís.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Fórmula Noticias. Lo espero mañana, mañana ya jueves en radio a las 6 de la tarde a través de la 104.1 de FM y 1500 de AM. Mientras tanto, es mitad de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.